Tipo de discriminación.
Sí, toda clase de discriminación económica, intelectual, profesional.
Durante la guerra, ¿hubo miembros de la familia de ustedes que fallecieron en los campos de concentración?
Sí. De nuestra familia prácticamente murieron todos, entre tíos y primos, aproximadamente unas 72 almas.
Qué barbaridad. ¿Qué hizo que tus padres escogieran propiamente a Colombia?
Papá escogió Colombia, alguna vez le pregunté, porque cuando resolvió irse de Polonia, empezó a buscar horizontes. Tenían o tienen parientes en Estados Unidos, quienes les ofrecieron obtenerles la visa, pero ya en esa época, o en ese momento, las cuotas norteamericanas eran muy restringidas y para los judíos polacos era algo así como de 10 a 15 años de espera. Motivo por el cual no valía la pena durar tanto tiempo sentado viendo a ver qué sucede. En algún shtibu, que es el sitio donde rezaba papá de Varsovia, llegó una visita que resultó ser un judío que vivía en Cuba y le informó que ya en Cuba también estaba restringida la entrada de judíos, pero que viajando de regreso a Polonia, el barco se había dañado y había tenido que parar por varios días en Puerto Colombia. Y de ahí conoció unas pocas familias judías en Barranquilla que le informaron que arriba en las montañas, en una ciudad llamada Bogotá, había como unas 10, 15 familias judías. Pero lo importante era que Colombia sí daba visas. Con esa única información, sin conocer el idioma, sin ningún medio especial, se fue a París, al consulado colombiano, obtuvo la visa. Y en el primer barco que salía de Havre para Puerto Colombia, se embarcó.
Y llegó a Puerto Colombia sin conocer a nadie.
Sin conocer a nadie, sin conocer el idioma.
¿Y se quedó mucho tiempo en Puerto Colombia o cómo
No, en
fue
Puerto
su...?
Colombia duró el tiempo necesario para que saliera uno de los barcos del río Magdalena, río arriba. De ahí siguió en tren y esa noche llegó a la estación de La Sabana.
¿Cómo fueron esas primeras experiencias de tu padre en Bogotá? ¿Cómo hizo contacto con la otra gente? ¿Qué les contó él al respecto?
Pues habían pocas familias judías. Tal vez la ayuda primera que recibió fue de una familia sirio-libanesa, un señor Salomón Gelo. Fue el primero que le dio un crédito.
Pero cuando él llegó acá, ¿con quién estableció el primer contacto? No
No
tienes
sabría, no sabría
información
decirte,
sobre
¿no?
eso. ¿Y cómo empezó a conocer a los primeros judíos de Bogotá? ¿Tampoco
Pues
sabes?
era sumamente fácil conocer la gente en Bogotá. Bogotá era en ese entonces una ciudad de 250 mil habitantes, que yendo hacia el norte terminaba en la calle 25 y hacia el sur en la 10 Sur. Así que era inevitable en pocos días no conocer a todos los judíos que habían en la ciudad, lo que logró con gran facilidad ya que era una persona sumamente sociable. Además, por haber sido él muy religioso y sabía que en Bogotá no había nada de kashrut, antes de viajar tomó un curso y obtuvo el Zeugnis de Shoheret que le permitía matar aves para su propia alimentación. Mi padre organizó el primer rezo que hubo en Bogotá en el año 27 y prácticamente sin suspenderlo continuó hasta el día en que se murió dirigiendo los rezos. Entre él y algunos miembros de su familia, como su hermano, su cuñado, etcétera, prácticamente dirigían todo el rezo en todas las festividades. Cargo ad honorem.
Cuando tu padre llegó aquí a Colombia, él les informó más o menos cuántas personas de la comunidad había en ese momento.
Había unas 30 a 40 almas, incluyendo niños.
Era realmente un número muy, muy
Muy
reducido. ¿Y
pequeño.
la mayoría de esta gente de dónde provenía?
judíos, polacos, rusos, algo rumanos, un alemán, un lituano.
¿A qué actividad estaba dedicada la familia de tu papá y de tu mamá en Polonia?
A la venta de lácteos.
Y cuando él vino aquí a Colombia, ¿qué edad tenía?
25 años.
¿Y se dedicó fue a la venta de mercancía?
De la mercancía, sí, puerta a puerta.
Ya. Tuvieron que pasar más de 2 años hasta que llegó el resto de la familia.
No, en el interín él trajo a un cuñado, trajo otros parientes, luego vino mamá con nosotros. Cuando llegamos ya nos tenía instalados un apartamento con muebles, alcoba para ellos, alcoba para nosotros y muebles de comedor. Vivimos en la calle 23, entre carrera novena y décima, costado sur, donde hoy queda el hotel. Calle 23.
Calle 23 entre novena y décima.
Sí.
Ya.
No
recuerdo en este momento.
Era una casa de un piso. Nosotros ocupábamos las 3 piezas del frente y compartíamos el resto de la casa con otros 6 o 7 judíos, no solteros, sino emigrantes, en su mayor parte sí casados, que habían llegado hacía pocos meses o 1 o 2 años.
¿Cuántas personas alcanzó a traer tu padre a Colombia?
En total alcanzó a traer 50 personas, fuimos la familia más numerosa judía que llegó a ver en Bogotá.
¿Hasta qué año alcanzó él a traer
hasta
gente?
Hasta vísperas de la guerra. No alcanzó a traer a sus propios padres, aunque sí finalmente obtuvo el permiso del Ministerio de Relaciones, pero ya cuando lo obtuvo fue pocos días antes de la entrada de Italia a la guerra y ya no tenían forma de salir.
¿Él nunca tuvo problemas para conseguir las visas y que pudiera traer a la gente?
Claro que sí.
¿Sí tuvo problemas?
Claro que sí, todo eso. Inicialmente era fácil, se obtenían con solo solicitarlas. Luego llegaron una serie de restricciones fuertes. Había unos impuestos o depósitos para obtener una visa que eran 500 pesos, que equivalía a $500 oro. De ese entonces, una suma escandalosa para su momento, lo cual dificultaba fuertemente la traída de parientes.
Pero nunca la negada de visas, es decir, no sufrió él en carne propia esa restricción total o la negada de las visas como les tocó vivir a otras personas por...
Sí hubo mucha dificultad. Muchas veces se negaba una, se volvía a insistir. Había que saber a quién se sobornaba y así se obtenía la visa. Y se había convertido en un negocio para muchos funcionarios públicos colombianos que vivían y hicieron bastante plata de ese negocio.
Uh-huh. Ya en esa época, en ese momento, estaba el doctor Luis López de Mesa de canciller.
De mala memoria, sí.
De mala memoria. Bien. ¿Tú recuerdas, a pesar de que eras muy niño cuando llegaste a Colombia, escasos 3 años, tienes algún recuerdo vago de esa primera impresión de la llegada a este país?
Sí, a Bogotá sí, era una ciudad pequeña, gris un poco, tal vez no estaba muy soleado en los primeros días que llegamos, lloviznaba, pero era una ciudad agradable, amable, tranquila, la gente era simpática, se andaba con tranquilidad por la calle, de niño andábamos siempre solos o en grupos de 2 o 3. Jamás tuvimos ningún detalle desagradable. Los muchachos judíos prácticamente tomamos por nuestra cuenta el Parque de la Independencia. Desalojamos a los gentiles. Ere fue el primer club que tuvimos.
¿Cuál?
Parque de la Independencia.
El Parque de la Independencia fue el primer club. Uh-huh. ¿Tú me puedes contar algo así de las cosas que te agradaban de niño y las que te desagradaban? ¿Qué juegos tenías de niño?
Uno.
Pirinola.
Sí, pirinola. Pirinola, aro, patines.
¿Qué te producía alegría?
Todo me producía alegría. Cuando uno es joven, todo le produce alegría.
Pero algo en particular, recuerdos así de cosas muy agradables.
Ir al cine, ir al parque a jugar.
Y de algo que te produjera tristeza.
Tal vez la primera tristeza que tuve fue huir de un entierro de la madre de un amigo.
Y
Una
de...
señora judía que murió muy joven y dejó un hijo de 3 años. Tal vez fue mi primer encuentro con la muerte.
Y de algo que te produjera temor.
No, a mí no. Pero sí me llamó mucho la atención y recuerdo siempre cuando un primo llegó de Polonia por allá en el año 36, que como todos o la mayor parte de los parientes vivieron X meses en casa. Al día siguiente de la llegada, pues salíamos con él hacia el Parque de la Independencia y andando por la calle, el muchacho se puso nervioso, empezó a jalarnos, a pedirnos que pasáramos al otro lado porque venía la policía. Insistió, nosotros uno no sabía qué le estaba ya pasando, hasta que finalmente pegó él el brinco, pasó al otro lado, estaba sudoroso, nervioso, y gritaba: "Polizei, polizei". Solamente en ese momento me di cuenta del nivel del antisemitismo en Polonia, donde un muchacho de 5, 6, 7 años temblaba ante la presencia de un policía.
Pero eso te provocó a ti también temor, ¿no?
No, a mí no, a mí me produjo curiosidad.
¿Hay algo que tú recuerdes de tu niñez que te haya provocado temor? No, creciste sin temores. ¿Hay algún recuerdo en particular sobre cómo era el tipo de la gente, es decir, ese contraste con la población, su aspecto físico?
Población nativa.
Sí, la población nativa.
Pues sí, éramos distintos, creo que nos sentíamos distintos, lógicamente. Nuestra comida era distinta, nuestro vestido era distinto, nuestra forma de pensar era distinto. Instintivamente uno notaba la diferencia entre sus compañeros de colegio o sus vecinos, entre quienes nunca tuvimos ningún incidente de antisemitismo. Quizás años más adelante, cuando empezó el nazismo, hubo detalles casi intrascendentes, pues que no vale la pena ni siquiera tenerlos en cuenta. Pero en esos primeros años no hubo ningún detalle, ni remotamente uno pudiera llamarlo de antisemitismo.
Es decir, ¿nunca tuviste algo que te hiciera sentir por el hecho de ser judío discriminado aquí en el país? Jamás. Muy bien.
Hasta años después.
Sí, ¿en qué época más o menos?
Cuando, a ver, con el surgimiento del hitlerismo, pues lógicamente en Colombia entró en todos los partidos políticos, liberal y conservador por igual, y ya digamos en quinto, sexto año de bachillerato, sí ya había uno que otro que se daba aires de nazista o racista, sin que eso fuera a trascender. Después en la facultad hubo algún detalle con uno u otro profesor, pero nada así grave ni trascendente.
¿Cómo empezó tu vinculación con grupos, digamos, juveniles judíos que estuvieran dedicados a alguna actividad, ya sea de deportiva o cultural?
No, nunca estuve vinculado a ningún grupo judío, ni deportivo, ni cultural.
No, nunca.
La amistad era nacida por vecindario, por las idas a la sinagoga. Inicialmente casi todos los judíos estábamos en el colegio americano, que era una misión protestante. Y duramos ahí por allá hasta los años 30 y algo, cuando los protestantes dijeron que no iniciaron el sistema de cuotas para judíos, toda vez que ellos venían era aquí a convertir, y los judíos ninguno se estaba convirtiendo al credo protestante. Entonces limitaron el número y fueron restringiéndolo fuertemente, y los judíos tuvimos que irnos a los colegios u oficiales, que eran en esa época escasamente regulares, o a los colegios de las comunidades religiosas, donde generalmente los muchachos judíos, si no eran discriminados, se les obligaba a ir a servicios religiosos, por lo menos a misa.
¿Te tocó ir alguna vez
no,
a misa?
A nosotros, en el caso de mi hermano y el mío, en el Colegio del Rosario estábamos exceptos, nunca se nos obligó a ir ni a ningún servicio religioso.
¿Te costó trabajo aprender el idioma?
No, creo que nací sabiéndolo.
¿De verdad? Es decir, al muy poco tiempo de llegar acá lo...
Teníamos ya amigos nativos con los que hablábamos, jugábamos, así que creo que casi a los pocos meses de estar aquí ya estaba hablando el idioma.
¿Nunca pensaron ustedes en mudarse de esta ciudad a otra ciudad?
No.
De lo que tú recuerdes, ¿cómo eran las condiciones y las condiciones de vida, las costumbres, etcétera, que tuviera el grupo de gente judía que tú frecuentabas?
Repite la pregunta.
Bueno, hace memoria de esa primera etapa de niño. ¿Cómo eran las costumbres de la gente? Me imagino que el grupo era pequeño, fue ampliándose poco a poco, pero ¿cómo eran las costumbres? ¿Qué se habituaba a hacer? En fin, ¿cuándo se reunían? ¿Con qué fin se reunían? Aparte de la cuestión religiosa, así de lo que tú puedas recordar.
Pues había yo, en que había varias actividades, reuniones, charlas, conferencias, a las que se asistía con alguna frecuencia por las noches. Y la mayor parte de las reuniones eran en casa. En casa, la casa nuestra era prácticamente el club del clan Goldstein. Y por lo menos 2-3 veces por semana y todos los sábados y domingos se reunían en casa a charlar alrededor de la mesa, a comentar, a hablar del Altheim, o hablar de política, o hablar de la situación en Colombia.
¿Y el resto de la gente de la comunidad, qué actividades que tú recuerdes así realizaban? Aparte pues del grupo de gente que se reunía con ustedes, ¿qué otras actividades realizaban? Y dentro de estas charlas que dices tú, ¿quiénes dictaban estas charlas? ¿Recuerdas algo?
A veces llegaban algunos visitantes, llegaba un grupo de teatro, llegaba algunos cantantes, eso era motivo para que la comunidad se reuniera. ¿Qué más?
Durante muchísimos años tengo entendido que tu padre fue un miembro muy muy destacado de la comunidad, como directivo del primer centro israelita que se creó. ¿Quieres contarme algo al respecto?
Pues papá en toda su vida estaba preocupado por lo que era la vida judía. Fue de los que organizaron el primer centro israelita, del que él fue secretario. Poco después, con otro grupo de 9 personas, compraron el lote que iba a ser el cementerio de Bosa, propiedad lógicamente del centro israelita. Luego organizaron el primero y segundo colegio que hubo, y luego el tercer colegio, que es el inicio del que todavía existe hoy en día. Durante muchos años estuvo en las juntas directivas del Centro Israelita, de la que varias veces fue presidente. Esa fue principalmente su actividad comunitaria.
Es decir, él se puede decir que es gestor de dos de las más importantes instituciones, del centro israelita y de la del cementerio.
Sí, no confundirlo, por favor, con la señora Kedisha.
Sí, no, digo, es decir...
Y de los colegios.
Ah, y de los colegios.
Sí, él figura entre los organizadores del primero, segundo y finalmente el tercer colegio, que es el que actualmente existe.
¿Tu vinculación con algunas de las instituciones de la comunidad, cuál ha sido?
¿Qué vinculación? Haber estado en la Junta Directiva del Centro Israelita varias veces, como vocal, como revisor fiscal, en el colegio, en varios periodos he estado también, y alguna actividad en las organizaciones sionistas.
¿Cómo ha sido esta actividad en estas distintas instituciones?
Muy agradable.
¿Pero qué actividad realizaste? ¿Cuáles fueron los hechos más interesantes durante el tiempo en que estuviste metido en la junta, en las juntas de estas instituciones? A ver, que tú puedas recordar.
En la primera, en el Centro Israelita, fue lograr dar remate a una actividad que mi padre luchó duramente y que era quitar el cementerio de posesión de la Jevra Kadishá, que se había apoderado de esa entidad y se dedicaba a chantajear a los muertos a fin de poderlos enterrar, obteniendo amplios recursos estos de los que nunca dieron cuenta. Y finalmente, estando yo en el Centro Israelita, el vocero de ellos se presentó a dar cuenta de estos fondos, entregó 200 pesos como resultado de 12 o 14 años de monopolio y chantaje en el cementerio.
Muy importante. ¿Y en el colegio? Así que tú recuerdes...
En el colegio estuve inicialmente en la junta pedagógica, por allá en el año 45, 52, y luego, a raíz de que mis hijos estaban en el Colegio Colombo Hebreo, entré a la junta, donde duré 4 años.
¿En qué, en calidad de qué?
Intendente.
Intendente. ¿Qué actividad importante se realizó durante esos 4 años en que estuviste en la junta?
Se reformó el cuerpo físico del colegio, se organizaron los campos deportivos, se limpiaron, se arreglaron los jardines, se compraron nuevos muebles, se mejoró la biblioteca.
¿Y tu actividad en la asociación sionista, me dijiste, no?
De Madrid, simplemente de Madrid, colector de impuestos.
¿Cómo se llama esta institución? ¿Cómo se creó? Cuéntame un poquito sobre ella, si me haces el favor.
Pues esto hay que ir a los orígenes del sionismo con Herzl.
No, pero la de acá.
La de aquí en Colombia, los primeros sionistas que hubo, revisionistas, fueron los hermanos Zelnik, Juan Einflink, el señor Abraham Averbuch. Estas organizaciones fueron evolucionando a la forma que más o menos tienen hoy día, que es un apoyo de simpatía, ayuda económica a las actividades sociales de Israel.
Cuando se creó el Estado de Israel, en ese momento hubo un grupo de gente que viajó a Israel. ¿Tú participaste de ese grupo?
No, yo no participé en ese grupo. En ese grupo participó Glogoberg, Enrique Kerpel, tal vez otros dos más de Bogotá y unos dos de Cali o Medellín.
Esta agrupación todavía existe, ¿verdad? Esta agrupación sionista.
Sí, la agrupación sionista existe, claro.
¿Y sigues formando parte de ella?
No, activista no, como activista no. Como activista está ahora mi hijo.
¿Y tú estás en este momento metido con alguna otra institución de la comunidad?
No, de momento no.
La última fue de activista en la agrupación sionista.
Sí.
¿Alguna otra actividad con alguna institución judía?
B'nai B'rith.
¿Con la B'nai B'rith?
Sí. Fui activo miembro durante unos 3-4 años.
¿Quién fundó el grupo de la B'nai B'rith aquí en Bogotá? ¿Recuerdas algo de eso?
No sabría decirte, pero sí hay una anécdota un poco triste de un nuevo otro grupo que fundaron. Llegó a haber dos grupos de la B'nai B'rith y finalmente la B'nai B'rith Internacional tuvo que anular lo que llaman el charter de uno de ellos.
¿Cuál fue la razón para que se dieran dos agrupaciones de la B'nai B'rith en una comunidad tan pequeña?
Hay gente un poco difícil, gente problemática, con la que no todo el mundo quiere estar o participar.
¿Esa fue la razón primordial por la cual se creó la otra agrupación de la B'nai B'rith? Bien. ¿Cómo es la vida judía en tu hogar? ¿Es un hogar con
un
una
hogar
puerta
judío,
tradición?
Kasher, se celebran los viernes, nos reunimos siempre alrededor de las velas, hacemos kiddush, vamos a todas las principales festividades a la sinagoga. La casa pues se lee mucho de historia judía, de tradiciones judías.
¿A qué grupo realmente judío pertenecen ustedes? ¿A un ortodoxo?
A lo que aquí llamamos ortodoxo en Bogotá.
Ya, que tú dices que es un ortodoxo en Bogotá, pero tú no lo considerarías un ortodoxo en líneas generales.
No, por fortuna no, Dios me libre.
Entonces es un poquito más amplio.
Es un poco más amplio, lo que aquí llamamos ortodoxo es nuestra sinagoga de la 94, es el rabino Alfredo, ese tipo de judaísmo que es el que tenemos en Bogotá.
Ya, cumpliendo pues con el...
Tratando de cumplir con el mínimo posible.
Ya, pero tú todos los días vas a la
casa.
¿Y todos los días vas a la sinagoga?
No, no.
¿Vas solamente los...
Ocasionalmente los
Ocasionalmente,
días.
Ya. ¿Fue un... ¿Tus hijos también tienen ese mismo interés judío que tú tuviste desde temprana
edad?
No,
tienen más, parece que van a estar resultando mejores judíos que el papá.
¿Por qué dices eso? ¿Desde qué punto de vista?
Porque están muy dedicados de corazón y de sentimientos a toda clase de actividades judías, la mayor parte de sus amistades hoy en día son judíos, vibran con todo lo judío.
¿Has formado parte de alguna entidad filantrópica o tu familia ha tenido alguna manifestación filantrópica?
Sí, claro. Pero son cosas que preferimos no hablar. No creemos que sea motivo de alarde ni de publicación.
Bueno, pero está bien saber que han tenido gestos filantrópicos y esta actitud filantrópica también han sido partícipes tus hijos.
Sí, claro.
No, unos amigos míos.
Ya.
Perdón.
¿Tú crees que tu familia, especialmente tomemos desde tus padres, le han retribuido de alguna manera al país las oportunidades que le dio el país para rehacer su vida, para organizarse?
Creo que no solamente mi familia, todos y cada uno de los judíos que vivimos aquí le ha dado a Colombia 10, 100, mil veces más de lo que ha recibido el país. Si bien hemos recibido aquí asilo, llamémoslo así, o se nos abrieron las puertas, que es una forma mentirosa de hablar, porque hubo que sobornar generalmente al portero. La actividad que el judío ha desarrollado en desarrollo de la cultura colombiana, de la economía, del trabajo, de la riqueza nacional, no tiene proporción con nada de lo gentil. si vamos a ver solamente lo que los judíos ayudaron en el campo cultural, el número de profesores que hoy día han muerto, fallecido, pero que en su época fueron definitivos en la cultura colombiana, para seguir citando gente, el profesor Albert Schrader, quien organizó las finanzas del país, fue el asesor del gobierno en casi todas las medidas que el gobierno colombiano tomó para lo que fue el fomento municipal, el fomento industrial. Todo eso fue labor del profesor Albert Schrader, quien además lógicamente organizó la Contraloría General de la República, y así la lista sería casi...
¿Quieres deletrearme el apellido?
Albert Schrader es H-A-L-B-E-R-S-T-H-A-T-E-R-D.
¿Quiénes más de personas que tú se te vienen a la mente en este momento?
Como profesionales, a ver, de momento no podría tenerte una lista larga, pero si me das oportunidad, te elaboro una lista larga de gente que fue definitiva en la parte cultural colombiana. No solamente cultural, la parte musical, todo lo que fue la Orquesta Sinfónica de Colombia, la creación de un sentimiento, una cultura musical en el país se debe casi totalmente a la comunidad judía. El número de profesores que ha habido en la Universidad Nacional y en las demás universidades de judíos. ¿Qué más? Fácilmente podemos hablar de 40, 50 judíos que han sido profesores en las universidades colombianas. Todo es por forma desproporcionada al número de que somos aquí. El número de oportunidades de trabajo, de fábricas que se han creado, de fincas. Casi podríamos decir que cada judío mayor de edad ha creado 100 a 500 plazas de trabajo en Colombia, fuera lo que el judío representa a través de impuestos, a través de divisas de exportación. Casi todos los elementos fuera de café que se han creado de exportación en Colombia han sido los judíos definitivamente, a través de textiles, confecciones, flores, aún el mismo azúcar, que en otra época también fue creado por judíos, sino ahorita. La misma empresa Avianca, en gran parte le debe su organización a otro judío.
¿Tú crees que realmente el judío se ha destacado suficientemente en el campo intelectual, o valdría la pena de pronto activar mucho más o estimular mucho más?
No, el judío se ha distinguido. Seguramente ningún judío colombiano ha obtenido el premio Nobel. Pero miremos el número en proporción a los que somos, pues no podemos producir más. Una comunidad de escasamente 6.000 judíos, incluyendo ancianos, inválidos y niños, que escasamente tiene una comunidad de gente en edad de trabajar y posibilidad de unos 1.500. Yo creo que no exagero al decir que hay ya ha habido 50 profesores judíos en las universidades.
Moris. ¿Cuáles han sido los momentos más importantes de tu vida en Colombia, en lo nacional, en lo comunitario y en lo familiar?
Es difícil. Depende del momento. Uno considera esos momentos importantes según una u otra ocasión. Quizá lo que yo hoy pueda considerar importante no lo consideraría hace unos años o viceversa.
Sí, pero mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido, por ejemplo, el momento más importante de tu vida en lo nacional que tú recuerdes?
Ah, en el momento en que me nombraron profesor en la Nacional.
Ese fue el momento más importante en lo nacional. ¿En lo comunitario?
El día que entré a formar parte del Centro Israelita.
¿Y en lo familiar?
Pues son interminables el número de casos.
Pero así no, que tú no, recuerdes...
No, no podría circunscribir a uno solo. Es una sucesión de hechos que han formado la vida, que es difícil saber cuál es más importante.
Hemos llegado casi al final del cuestionario. De todas maneras, yo siento como que tú podrías contarme muchas más cosas de tu participación en la vida comunitaria y que sea muy útil para esta entrevista. Me encantaría si de pronto tú puedes mencionar algunas cosas que yo no te haya preguntado y que tú consideres que sean importantes de mencionar.
De momento no se me ocurre nada más, puede que más adelante.
¿Tú tienes fotografías, documentos que me puedas facilitar para poder hacer una selección y poder ver qué se puede sacar en el libro, por favor? Me encantaría, muchas gracias.